mucho más, eso lo he dicho muchas veces, mucho más que usted y que yo, mucho más de que todo lo que formamos. Andalucía es más que el Partido Socialista Obrero Español, señora Díaz, mucho más, mucho más, mucho más. Pero mire, mire, señora Díaz, resulta asombroso, ha habido muchas cosas que me han asombrado a lo largo de esta tarde. Y le confieso que fíjese que 4 años en la oposición, con esa dureza que usted practica, no solo conmigo, en el resto de la grupa, pues fíjese que uno se acostumbra a todo, ¿no? Pero resulta asombroso verla aquí, a esta tribuna, a alertar de inestabilidad. Usted, señora Díaz, habría que inspirarse en Becker para decirle inestabilidad. Y usted me lo pregunta, señora Díaz. Usted me lo pregunta, la presidenta que no ha sido capaz de agotar las 2 legislaturas. La presidenta que ha adelantado las 2 elecciones, señora Díaz. Los 2 procesos electorales lo ha adelantado. Señora Díaz.
Sí, ¿qué es el Club de Socios de Libertad Digital? Y tú me lo preguntas, Nadia Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Programa especial, pero aunque es especial, nosotros no nos olvidamos de una de nuestras rutinas favoritas, dedicarle este programa a uno de nuestros socios. ¿A quién,
pues
allá?
Sí, además hoy va a ser muy especial. Hoy es San Fulgencio, Dieter, por si no lo sabías, y tenemos 3 en el club. Pero hoy habrá
¿tres Fulgencios?
3 Fulgencios.
Así es que tenemos de todo.
Bueno, pues hay uno en concreto que su mujer me ha dado permiso para dar su nombre porque que además quiere felicitarle y nosotros también.
Atención.
Fulgencio Navarro Jordá, María del Pilar, que es tu mujer, hemos hablado con ella esta mañana y te quiere felicitar y nosotros también y dedicarte al programa.
Y no es un programa cualquiera. Programa especial hoy, investidura, cambio en Andalucía. Llegó el cambio. Fulgencio, María del Pilar, ha dicho ese para mi marido, que es su santo. Todo para ti, ¿cómo se pueden hacer socios los Fulgencios de todo el mundo?
Pues pueden llamar al 914094002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
¿Tú sabías que Fulgencio es el patrón de Plasencia?
Pues no lo sabía.
Pues Nieves López Gamonal sí, y me lo acabo de apuntar. Así que con patrón incluido, vamos a ese programa especial. Sigue Juanma Moreno respondiendo a Susana Díaz, le escuchamos en directo.
Yo desde ese mismo escaño se lo critiqué y se lo cuestioné y le dije, oh, ¿le parece a usted razonable que tiren por la ventana a las personas que había propuesto el Partido Popular y otras fuerzas políticas? ¿Le parece razonable que usted unilateralmente nombre todos los miembros del Consejo Consultivo para que después los dictámenes sean más cercanos a las posiciones del Gobierno de la Junta de Andalucía? Usted ha desacreditado ese órgano. Usted, señora Díaz, con una actitud soberbia. Oiga, el gobernar es gobernar para todos, señora Díaz. Y no se puede gobernar, ni mucho menos, desde la soberbia.
Ahora continuará la réplica y la contrarréplica. Se elevará un poquito el tono, ya lo verán. Estaremos pendientes de un debate que empezaba pasada las 10 de la mañana. Una sesión que continúa hasta ahora con esa intervención y que además nos ha dejado momentos interesantes. Los vamos a recuperar por orden cronológico. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. El primero en tomar la palabra pasadas las 10 de la mañana era el portavoz del partido menos votado, en este caso Vox, que sin embargo reivindicaba su papel absolutamente clave en el cambio que hoy se va a rubricar en Andalucía.
Entramos en esta casa, en el Parlamento de Andalucía, con el orgullo de ser la fuerza política decisiva que ha propiciado el cambio en Andalucía. Y Vox ha sido la herramienta democrática que ha puesto fin al régimen socialista. Hemos venido a dar respuestas a muchos españoles y andaluces indignados que no se sentían representados por ningún partido político, muchos de ellos con ideas de derechas, pero también de izquierdas, y a otros que no votaban, personas que anhelaban esas respuestas inspiradas en el sentido común. Porque si somos algo, somos un partido de extremo sentido común.
Y en este sentido, decía Francisco Serrano, si algo tiene claro Vox es que su labor es la de defender a los españoles y andaluces frente a los nuevos totalitarismos.
Españoles y andaluces que estaban hartos de escuchar a los violentos que se encuentran instalados en el odio permanente y visceral. Nuevos fascistas disfrazados de demócratas que ya no engañan a casi nadie.
que ya ni siquiera se preocupan de esconder o disimular sus actitudes totalitarias, antidemocráticas y sectarias. Y lo estamos viendo todos los días en la calle. Ellos son Dorian Gray, y el retrato que dicen odiar es el de ellos mismos. Nosotros nos basamos en la ideología, eso sí, figúrense qué cosa tan reaccionaria, en la ideología de un revolucionario que vivió hace más de 2000 años y que basaba toda su doctrina en el amor. San Juan 1:3-14. Un mandato de amor en el que nosotros queremos. Nosotros nos basamos en ese respeto, en esa concordia. Nosotros no somos violentos, señorías. Ustedes, por contra, tienen su base en otros revolucionarios que llaman a la lucha y al odio, y que tienen a sus espaldas millones de muertos en Europa y en el mundo. Ustedes reconocen y no se avergüenzan de ser seguidores de personajes violentos, machistas y declaradamente homófobos y xenófobos como Stalin o Che Guevara.
Duros reproches a la izquierda, a la que Serrano también dejaba claro cuál es la postura de Vox ante uno de los temas que más polémica han despertado en estas negociaciones, la ley de violencia de género y el chiringuito que, según denuncia, tienen montadas un sinfín de asociaciones feministas a las que Susana Díaz ha regado de subvenciones.
Representamos y damos respuestas a españoles y andaluces que están hasta el gorro y la gorra del lenguaje inclusivo. Españoles y andaluces que están hartos de las imposiciones ideológicas en materia de género. Los españoles tenemos sexo, señorías, no género. Y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar. Pues las víctimas pueden serlo mujeres, hombres, ancianos, niños, homosexuales y lesbianas. Recuerdo que yo precisamente recibí un premio en el año 2001 de una asociación de mujeres maltratadas. Cuando el 15 de agosto del año 99, todavía la señora Díaz reivindicaba legítimamente el derecho a hacer botellona como delegada municipal de la juventud. Yo estaba ya defendiendo a los maltratados entonces. Resulta revelador que esas protestas se lideren por asociaciones y sindicatos subvencionados por ustedes. ¿Por qué no han protestado cuando miembros de la Junta se gastaban nuestro dinero en prostíbulos, droga y enchufismo? La respuesta es evidente. Todos son lo mismo.
Y ojo, porque en esta materia Francisco Serrano le enviaba un mensaje muy claro al futuro presidente andaluz.
Vox, señor candidato, no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos, incluida la derogación de las leyes de perspectiva ideológica de género. Señor Moreno Bonilla, le puedo asegurar que vamos a hacer una oposición firme y responsable y leal a nuestros 400.000 votantes.
Y en estos momentos Susana Díaz vuelve a la tribuna para darle la réplica, la contrarréplica a Juanma Moreno. La escuchamos también en directo.
Porque he hecho autocrítica, claro que he hecho autocrítica, a pesar de haber ganado las elecciones. ¿La ha hecho usted, que ha perdido más votos que el Partido Socialista? Porque ¿hasta qué punto la ha hecho? Que sé que mi papel hoy aquí no es el de la presidenta en funciones, sino la líder del partido en oposición que ha ganado las pasadas elecciones. Yo le agradezco el recuerdo a Eduardo Martín Tobal. Como nunca usaré políticamente a un fallecido, no diré de dónde venía, simplemente que descanse en paz. Ayer le aplaudí a usted cuando hizo referencia a las víctimas del terrorismo.
En estos momentos estaba Susana Díaz recordando ese momento que se están reprochando. El PP habla de víctimas del terrorismo y el PSOE no aplaude porque son del PP.
Que reconocer la legitimidad de la Cámara. Yo sí reconozco la legitimidad del gobierno que usted va a formar si en el día de hoy, con el apoyo claro, nítido y fundamental de la extrema derecha, es presidente de la Junta de Andalucía. En cambio, usted no reconoce la legitimidad que tengo de estar al frente del grupo mayoritario de esta Cámara para ejercer la oposición y me dice lo que puedo o lo que no puedo hablar. Usted dedíquese a gobernar, que yo me dedicaré a hacer la oposición. Y lo único que le pido es que diga con claridad las cosas que le he preguntado en mi anterior intervención para que en lugar de darme moralina, que la moral yo creo que cada uno, igual que los valores y la fe la tiene en casa, estamos en el espacio público compartido, donde tenemos que defender la soberanía del pueblo andaluz y garantizar su autonomía, su libertad y su igualdad. Dígame si a las preguntas que le he hecho, que sí hay negociaciones oscuras, ni usted mismo sabe cuántas páginas ha firmado con Ciudadanos. Usted ha firmado 28, 29 folios, no 80 o 100, como ha dicho. O seguramente no sabe lo que ha firmado. Simplemente le han dicho, toma y firma. Pues bien, yo le he preguntado en una intervención respetuosa, que he tenido con usted, entendiendo que el buenismo de ayer no era fingido, a la vista del paternalismo de hoy, era algo más que fingido. Le he preguntado, ¿se van a subir los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía? ¿Sí o no? El presidente de la Junta, usted va a cobrar lo mismo que cobraba yo como presidenta, el vicepresidente, el señor Marín, va a cobrar lo mismo que el señor Jiménez Barrio, los altos cargos de la Junta de Andalucía van a cobrar lo mismo que hasta ahora, diga sí o diga no. ¿Se va a derogar la ley de memoria histórica? Que ha dicho con claridad el portavoz de la tercera pata del Gobierno, que autodenominan taburete, de este pacto a tres, hecho en dos documentos a tres. No puede ser nada tan transparente y poco oculto cuando el que va a ser vicepresidente, previsiblemente, dice desconocer o no querer ni siquiera escuchar lo que ha firmado y lo que ha pactado usted con la extrema derecha. ¿Se va a derogar la ley de memoria histórica? ¿Sí,
pues ahí está,
no?
Susana Díaz, tratando de meter la cuña entre PP, Ciudadanos y Vox, y quejándose, dice, del tono paternalista que ha tenido Juanma Moreno en su discurso. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, antes conocidos como Podemos, ha querido reclamar también su cuota de protagonismo en este debate. Ya les hemos contado antes lo que ha dicho de Santiago Abascal, al que ha denominado pistolero de Bilbao. Enseguida le vamos a contar a ustedes, con respuesta, lo que ha dicho de los Reyes Católicos. Lo que ha dicho de los Reyes Católicos y de lo que les ha acusado, casi de acabar con el flamenco, o sin el casi. El discurso de Teresa Rodríguez contra Juanma Moreno y también contra Vox. Nieves.
Sí, ha sido un discurso vehemente, en muchos aspectos sorprendente. Teresa Rodríguez no ha desaprovechado la oportunidad de criticar punto por punto el acuerdo que hará esta tarde presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ha hablado de los complejos de la derecha, de los ofendiditos por el feminismo, ha arremetido contra la política migratoria de Vox, pero sí hay que destacar el momento culmen de su intervención, con la consiguiente réplica de Moreno Bonilla, ha sido este.
Con los acuerdos que han firmado se están planteando como un gobierno de los ricos, como un gobierno de las finanzas, de las constructoras, de las farmacéuticas y de los terratenientes.
Mire usted, usted no puede estar hablando de ricos y pobres, de pobres y ricos y siempre vinculándonos a nosotros en la defensa de una minoría rica. Porque qué fácil es hablar de los sin hogares cuando el líder de su formación política vive en un casoplón de 600.000 euros y 2.352 metros cuadrados. ¡Qué fácil es!
Bueno, si me saca el chalet de Pablo Iglesias, ya es que usted no tiene absolutamente ningún argumento.
Yo no me puedo comprar una casa de 600.000 euros. A mí me gustaría tener una casa de esas condiciones. No la puedo tener, de 2.352 metros cuadrados.
Yo le invito a tomar café en mi piso de 40 metros cuadrados en La Viña, en Cádiz. Porque nos reducimos el salario y cobramos 1.800 euros. Venga usted a tomar café a mi piso de 40 metros. Después me habla de casa y de propiedades.
Juanma Moreno no se ha salido del guión. Discurso conciliador, sin una palabra más alta que otra, pero ha ido respondiendo uno a uno a los ataques. Y en su turno de réplica le ha dicho a Rodríguez que Podemos ya no simpatiza con la mayoría de andaluces. Rodríguez tampoco se ha quedado corta en su respuesta.
Es verdad que yo veo en su formación política y en el proyecto político que usted representa muchísimas lagunas. Y probablemente ahí también puede estar la explicación de por qué cada vez hay un divorcio o cada vez hay una separación o cada vez hay menos apoyo a la formación política que usted representa no solo en Andalucía, sino también en el conjunto de España.
Lo dice un señor que lidera un partido cuya bancada llegaba antes hasta la mitad de este plenario y ahora mismo está atrincheradita en esa esquina. Usted perdió 17 escaños. Ayer estaba el señor Arena ojiplático en el palco diciendo, ¿cómo puede ser? Yo tenía 50 diputados y no conseguí sacar una investidura. No se lo cree ni usted. No se lo cree ni usted. Menuda carambola del destino.
Carambola del destino, la definición de lo que votaron los andaluces el pasado 2 de diciembre, según Teresa Rodríguez. Pero ha habido más cruces dialécticos como este.
Pero desde luego lo que no hace la derecha europea es pactar con la extrema derecha. Ahí sí son ustedes una excepción a nivel europeo. Pactando con la extrema derecha porque están locos. Están locos por coger el sillón con 26 escaños de 109 que estamos nosotros y nosotras aquí.
Pues mire usted, yo le invito a que haga una reflexión, porque su grupo político en la ciudad de Cádiz, con 8 concejales de 26, cogió el sillón lo primero que hizo en 2 minutos con la ayuda, 27 con la ayuda del Partido Socialista. O sea, mire usted, hay que ser coherente, señora Díaz.
Y por señora Díaz se entiende, señora Rodríguez, a la que hoy le han llamado de todo. De hecho, así le presentaba la presidenta del Parlamento.
Disculpe, disculpe, señora Serrano, espere un momento que ponga...
Señora Serrano, no, afortunadamente.
Perdone, perdone, señora Rubio. Tiene usted la palabra.
Rodríguez.
Rodríguez. Señora Rodríguez Rubio. Tiene usted la palabra.
A ver si vamos a tener ahora contra los Serrano y contra el jamón serrano. En fin, anécdotas de este debate en el que también ha tenido su momento Juan Marín. El turno de Ciudadanos. Era interesante saber si iba a decir algo sobre Vox o no. ¿Y qué es lo que ha pasado, Sandra?
Bueno, pues que Juan Marín volvía a demostrar su desprecio por Vox, al que ni siquiera ha mencionado en su discurso. Es más, únicamente se ha referido a este partido para advertirle al futuro presidente de que si bien Ciudadanos respeta que el PP pueda hablar con quien quiera, los acuerdos que pueda firmar con otras fuerzas le son totalmente ajenos.
Y que, por supuesto, respeto que usted, para conseguir hoy los votos necesarios para su investidura, pueda llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas, sean las que sean. Yo creo que esa es una labor que le corresponde precisamente a la persona que se somete a la investidura. Pero a Ciudadanos le vincula a este acuerdo de gobierno un documento de 90 puntos que hemos firmado con ustedes. De lo demás, será usted y la fuerza política que lo ha firmado responsable, pero evidentemente no vincula a mi formación política.
Y así terminaba con Juan Marín el debate esta mañana. Se retomaba en los discursos a las 2:30 de la tarde.
Sí, la primera en tomar la palabra era la portavoz del Partido Popular, Carmen Crespo, que lógicamente ha aprovechado su discurso para ahondar aún más en todo lo dicho por Juanma Moreno en las últimas horas y para reprochar al PSOE, por ejemplo, Dieter, que se autoproclame feminista y, sin embargo, haya tenido una abrumadora inmensa de hombres al frente de los altos cargos de la Junta. Pero además ha dejado claro que luchará con Ciudadanos y Vox para acabar con la lacra de la violencia machista, que a nadie le quepa duda, ha insistido. El futuro presidente le ha tomado el relevo para agradecer a su grupo parlamentario el apoyo blindado y anunciar que a partir de ahora el Consejo de Gobierno no se va a celebrar siempre en Sevilla, sino que viajará por las 8 provincias andaluzas. No en vano, el primer Consejo de Gobierno será el próximo 25 de enero, en este caso en Antequera.
Y le tocaba luego el turno ya a Susana Díaz. Paloma.
Sí, la líder de los socialistas andaluces comenzaba respondiendo a la mano tendida de Juan Manuel Moreno. Le ha dicho que ella no se fía.
Pero permítanme que muestre reservas a esa intervención, a ese buenismo que pretendió representar en el día de ayer, porque tras escuchar el discurso revanchista y de rencor de la portavoz del Partido Popular y el discurso suyo de ayer, me causa recelo y desconfianza de que esa voluntad de mano tendida realmente fuese sincera.
No era esta la única crítica al Popular.
Que después de 40 años de dictadura, de falta de libertad, de persecución, de cárcel, de fosa llena de hombres y mujeres de todas las ideologías, porque yo no voy a recordar aquí en esta Cámara lo que hizo usted ayer, solo a los caídos en mi partido a manos del terrorismo de ETA. Nunca, nunca haré separación de víctimas frente al terrorismo ni frente a la falta de democracia y de libertad.
Y ahora mismo está en la contrarréplica Juanma Moreno, que le acaba de decir a Susana Díaz, lo han escuchado ustedes antes en directo, preguntaba a Susana Díaz, ¿van a cobrar lo mismo? Dice, pues sí, vamos a cobrar lo mismo. En directo, Juanma Moreno.
Todos esos entornos que se acercaban al poder socialista para buscar acomodo, pues señora Díaz, eso se ha acabado. Y después, mire usted me ha hablado de... Me ha hablado de los presupuestos y me ha hablado que usted va a mantener la misma posición que tenía en el Gobierno con la posible posición de oposición, ¿no? Mire usted va a pedirle los 4.000 millones de euros de financiación que hemos pactado en este Parlamento, señora Díaz. Le va a pedir... Bueno, y la pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago. ¿Los diputados del Partido Socialista en el Congreso van a presentar enmienda y la va a aceptar el Partido Socialista para que lleguen los 4.000 millones de euros en Andalucía? Eso lo vamos a ver. Quiero saberlo.
Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Es que está... Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tertulión, programa especial, sonido en directo. Uy, el señor Jiménez, Mario Jiménez, increpando a Juanma Moreno. ¿Pone paz la presidenta del Parlamento?
Señor Jiménez, le ruego, por favor, que se tranquilice y que guarde silencio.
Yo estoy muy tranquilo, señora presidenta. Tranquilícese usted. Para estar tranquilo, quizá un poquito tú le conoces más que
lleva
tú. Lleva
cuatro interrupciones, cuatro gritos desde la bancada. Está bastante, bastante nervioso un señor que suele ser tranquilo por sí.
Sí, pero hay alguien que tiene que hacer ese papel.
Si conseguimos todos callarnos, pues procederá el señor candidato a poder terminar su turno de intervención y en consecuencia que podamos proceder a la votación. Con lo cual le ruego a todos que guarden silencio para que pueda terminar. Muchas gracias.
Mire, muchas gracias, señora presidenta. Mira, señora Díaz, durante demasiado tiempo yo he visto como la única excusa que había en su gobierno ante la falta de gestión, la falta de proyecto, la falta de ejecución, era el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy. No había ningún problema en Andalucía que no fuera consecuencia de la enorme maldad del gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Y eso ha sido durante un largo periodo, pero cometió un error, señora Díaz. Cometió usted un error. Nunca se le pasó por la cabeza que a lo largo de la legislatura su íntimo enemigo llegaría a ser presidente del Gobierno de España. Y ese error le ha costado caro, señora Díaz. Le ha costado caro porque le ha puesto usted sobre el espejo y le ha puesto en el espejo de sus propias contradicciones. Una actitud de fortaleza, de una enorme fortaleza y de confrontación permanente y constante con el Gobierno del Partido Popular, pasó de esa actitud a una actitud dócil con el Gobierno del señor Sánchez. Y esa falta de coherencia la han visto los andaluces. Lo han visto, señora Díaz. Han visto que su actitud no era la misma. De buenas a primeras, la financiación autonómica, que era el elemento fundamental. Nos levantábamos por la mañana con financiación autonómica y nos acostábamos con financiación autonómica y no había otro debate en Andalucía, hasta tal punto que este grupo parlamentario y yo como diputado del PP, gobernando el Partido Popular a nivel nacional, votamos a favor para esos 4.000 millones de euros que son necesarios para Andalucía. ¿Y sabe usted lo que pasó? Que de la noche a la mañana, y se puede repasar la hemeroteca, la financiación autonómica dejó de ser un problema. Dejó de ser una reivindicación por arte de magia.
Juanma Moreno, porque esta mañana las tejas del chalet de Galapagar han volado sobre la cabeza de Teresa Rodríguez y le acaba de meter un sanchismo a...
Se le llama poder y confiere una aura especial al candidato, en nada presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Menuda somanta que le está metiendo, sin piedad, Susana Díaz, yendo directamente a echar sal sobre la herida, porque ahora mismo la pugna, no hay que olvidarlo, ya no es la animadversión que tenga Susana Díaz con Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez está ya encaminándose a cortarle la cabeza a Susana Díaz.
Si no estuviera mal visto, diría que hoy Moreno se ha hecho un hombre, pero eso no se puede decir porque no es políticamente
bueno,
correcto.
Bueno, depende si quieres que terminemos el programa en la cárcel.
No, pero vamos, quiero decir, políticamente, o sea, hoy sí debe ser el poder, ¿no?, que te da un... No, pero oye, increíble lo de Juanma, como quiere que le llamemos Juanma, yo le sigo llamando Juanma. Increíble, o sea, le está pegando una somanta más donde más le duele, o sea, en las víctimas de ETA, en su relación con Sánchez, en los acuerdos del gobierno de Sánchez.
En los enchufados, le acabo de decir ahora.
En los enchufados, o sea, es que le está dando en todo lo hígado, vamos, al hígado. ¿Dónde van los boxeadores?
Al hígado.
Al hígado.
El hígado es el que te corta la
respiración. Al hígado.
Bueno, yo es que creo que por mucho que se le pegue a Susana Díaz dialécticamente, siempre será menos de lo que merezca. Que después de 40 años de gobernar el socialismo, se atreva el Partido Socialista a hacer lo que ha hecho ayer y hoy, que es convocar a la gente y ponerle autobuses para rodear el Parlamento andaluz, es una muestra de talante poco democrático. Que, hombre, le hace uno acreedor a cualquier tipo de descalificación.
Sigue Juanma Moreno.
Un representante público y usted ha perdido la coherencia. Hasta tal punto, señora Díaz, hasta tal punto que un compañero suyo, el alcalde de Valladolid, por cierto, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, el señor Puente, ha expresado hoy su desacuerdo con la manifestación de ayer ante el Parlamento de Andalucía durante el debate de investidura de Juan Manuel Moreno y ha explicado que la mejor forma de protestar es el voto de la urna. Y le mando un mensajito. No me produce una sensación muy favorable ver manifestándose a la puerta de un Parlamento elegido democráticamente. Mire, señora Díaz, creo sinceramente que usted ha errado. Ha errado en esta estrategia que ha llevado a cabo durante todo este día, que es la estrategia del miedo. Mire, usted es muy aficionado a los cordones sanitarios, yo no. Mire, los cordones sanitarios no son buenos. Y la experiencia demuestra que los cordones sanitarios son negativos para la democracia, señora Díaz, para la democracia. Sí, para la democracia. Mire, tuvimos que aceptar en este partido, cuando el Partido Socialista y cuando estaba el señor, su anhelado y respetado, no lo ha puesto muchas veces de ejemplo, el señor Rodríguez Zapatero, propició en Cataluña un pacto. Un pacto en el que se llamó el Pacto del Tinel, no sé si usted lo recuerda, y decía, el Pacto del Tinel se firmó y ponía ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP ni en la Generalitat ni en el Estado, vamos, ni agua al Partido Popular. A un partido constitucional, a un partido democrático, a un partido que tiene historia de servicio público a España y Andalucía, y su partido hizo un cordón sanitario con Esquerra Republicana de Cataluña y los independentistas. Por eso yo no creo, señora Díaz, yo no creo en los cordones sanitarios. Yo solamente puedo aplicar los cordones sanitarios a aquellos que legitiman la violencia. Ahí sí hay cordones sanitarios. Pero a todas las fuerzas políticas, con sus discrepancias, con su visión de la sociedad, son visiones legítimas, porque cada uno tenemos una manera de entender la sociedad y, evidentemente, discrepamos en ella. Pero tienen la libertad de defenderla y tienen la libertad, evidentemente, porque tienen la legitimidad que le respalda los ciudadanos andaluces que le han votado. Segundo lugar, mire, usted está trasladando una sensación que no es cierta. Usted está faltando la verdad, señora Díaz. Y está faltando la verdad porque se ha subido a esta tribuna a decir cosas que no son ciertas. Usted está intentando trasladar a la sociedad andaluza de que aquí viene una apisonadora a demoler los derechos de la mujer, que la mujer andaluza va a pasar a los años 30 de la noche a la mañana en cuanto a derechos y oportunidades. Y eso sabe usted que es categóricamente incierto. Pero además usted no tiene ningún derecho, señora Díaz, nada le da derecho a situar a las mujeres andaluzas, que son la mitad precisamente de nuestra población, como víctimas del cambio. Nada le da derecho. Mire, las mujeres no solo son partícipes, sino además son protagonistas de esta nueva etapa que vamos a
Susana Díaz está escenificando, yo no sé si sobreactuando un poco, Luis, a la hora de replicar con gestos y con risas todo el discurso que está haciendo Juanma Moreno, pero en cuanto le enfoca la cámara, está como tratando de dialogar, de mantener un debate, con sobre todo gestos de risa cada vez que está hablando el líder del Partido Popular.
Susana Díaz es toda ella una sobreactuación, yo diría que desde que salió del colegio con una temprana edad. No sé si recuerdan, yo es que la tengo clavada esa imagen, las elecciones anteriores, no estas, donde por fin se ha logrado echar al Partido Socialista, sino las anteriores, las que ganó Susana Díaz y al final terminó gobernando con el apoyo de Ciudadanos. No sé si recuerdan ustedes en la noche electoral cuando se dan los primeros resultados oficiales que dejaban claro que ganaba el PSOE y entonces sale Susana Díaz bajando por... Perdón.
Las elecciones las ganó el PP.
No,
fueron las anteriores. Fueron las anteriores.
Sí, perdón, y entonces Luis, sale Susana Díaz bajando por unas escaleras en plan Escarlata O'Hara, rodeado por sus compañeras socialistas. Todo en ella es estudiado, todo en Susana Díaz, desde su tono hasta sus intervenciones, lo que dice, lo que no dice, esa falsa cercanía con la gente de la calle, etcétera. Y bueno, pues ahora está simplemente interpretando el epílogo de su obra de teatro.
La,
¿no?,
anécdota de Gonzalo y Pablo, que se encuentran con mi niño en el parque y mi niño dice, mamá, fulanita, que no me acuerdo del hijo, de la hija de Gonzalo y Pablo, pareja, ¿qué dice su niño? ¿Qué le dice? Imagínate esto en un parlamento, hoy, ahora mismo, hace un rato. La expresidenta de la Junta de Andalucía dice, entonces me dice mi niño, tiene dos papás, pero son muy buena gente. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿Qué me estás contando? Todo esto para decirnos que hay todo tipo de familias. Gonzalo y Pablo, María y Juana, la que mi amiga Rosalía, que se quedó, no quiso tener maripa, no quiere pareja, la otra... Pero sí, una demagogia...
Todo eso de recurrir a la demagogia de la persona concreta...
Pero muy antigua, una demagogia antigua. Sí, pero ¿qué me estás contando de que el niño
está
en el parque le ha dicho? Que vaya usted a saber
es el modo
si Gonzalo
taxista
y Pablo son como la peluquera o la frutera de Sánchez, que se lo inventaba y valía la misma para frutera, para peluquera,
no,
dependía de dónde
era
estaba.
Era la que trabajaba en un hotel, pero se movía mucho porque trabajó en varios hoteles de
sí,
toda
pero
España.
Era la misma, era
sí,
la misma
sí,
todo
sí,
el rato.
Sí,
o sea, que vaya usted a saber. Pero bueno, que es una demagoga, o sea, es que eso a nadie le gana eso.
A nadie le gana, mira cómo nos está mirando Ana, y dice, un segundo,
bueno,
porque hablando
Rodríguez
de Gonzalo y Pablo, aquí había una Isabel y un Fernando que hoy han pillado hasta en el cielo del paladar y decían, pero si nosotros no tenemos nada que ver con esto. Los Reyes Católicos, protagonistas del debate, ¿por qué, Ana, cuéntanos?
Porque estamos acostumbrados a todo tipo de reproches, para eso es un debate. Pero Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, se ha remontado muy lejos hoy y ha dicho esto.
Tienen en el acervo ideológico y político de su tripartito el cambiar el Día de Andalucía al Día de la Toma. Y después dice que quieren defender el flamenco. El Día de la Toma inauguró el fin de un renacimiento andaluz que fue anterior al renacimiento europeo, que fue un esplendor de ciencias, de arte, de letras, de cultura, y que inauguró y recuperó y volvió a instaurar en Andalucía la Edad Media más oscura. Y dicen ustedes querer defender el flamenco cuando fueron los Reyes Católicos los que persiguieron, los que inauguraron un periodo de persecución de quienes fueron los inventores y las inventoras del flamenco, el pueblo gitano que fue perseguido por los Reyes Católicos, a quienes impusieron la expulsión, a quienes cortaron las orejas, a quienes mandaron a galera y a quienes intentaron exterminar en su totalidad. Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco.
Pues nos ha sorprendido tanto que haya sido capaz de rebatir hasta la historia de un género musical en el debate que le hemos preguntado a nuestro compañero y colaborador, el crítico cultural Andrés Amorós, si esto que ha dicho es cierto.
El flamenco nace de la unión de tres elementos, de la fusión del folclore gitano con el andaluz, que incluye también lo árabe y lo hebreo. Si esta señora se leyera un libro del italiano Mario Penna, El flamenco y los flamencos, historia de los gitanos españoles, vería que ahí dice clarísimamente que se les persigue no por gitanos, no como racismo, sino que se persigue a la gente que no es estable, a los que están yendo de un lado para otro y que son a los vagabundos ladrones. El flamenco es mucho más complejo que todo eso. En la época de los Reyes Católicos había flamenco. Lo que había es unas canciones tradicionales, folclóricas. ¿Cuándo nace el flamenco? Pues discuten muchos. Unos dicen que en el siglo XVIII, otros dicen que prácticamente hasta que aparecen los cafés cantantes en el XIX no se puede hablar de flamenco. Es decir, con perdón, que es un verdadero disparate.
Disparate que los Reyes Católicos viajaran en el tiempo tratando de acabar con Camarón y compañía, pero también ha hablado del Renacimiento, Ana.
Hemos querido darle un voto más de confianza y nos hemos preguntado, bueno, quizá eso que ha dicho de que los Reyes Católicos acabaron con el Renacimiento en Andalucía, pues a lo mejor es verdad. Vamos a preguntarle al historiador Pedro Fernández de Barbadillo.
Las palabras de Teresa Rodríguez demuestran otra vez la islamofilia y la incultura de la izquierda española. ¿Cómo se puede hablar del esplendor de Al-Ándalus olvidando que la Córdoba de los Omeya era el mayor centro de tráfico de esclavos de Europa Occidental y del norte de África? Muchos de esos esclavos, además, eran cristianos españoles capturados en las expediciones, por ejemplo, de Almanzor. No hubo convivencia de las tres culturas. Los musulmanes persiguieron a los cristianos mozárabes, los originales pobladores de Al-Ándalus, hasta su exterminio y su expulsión. Por ejemplo, el primer omeya, Abderramán, se apoderó de la Basílica de San Vicente en Córdoba para construir en ella y sobre ella la mezquita del nuevo templo cristiano desde el siglo XIII. Y en diciembre de 1066, en Granada, los musulmanes cometieron un pogromo espantoso en el que fueron asesinados en un solo día 4.000 judíos. Para seguir con la colonia judía en Al-Ándalus, pues recordemos que el filósofo judío Maimónides y su familia tuvieron que fingir su conversión al Islam en 1148, que no les sirvió para escapar a los fanáticos musulmanes. Luego tuvieron que huir a Egipto. y la fabulosa ciudad de Medina Azahara, donde Abderramán III mantenía su harén de miles de mujeres, fue destruida por los propios musulmanes. En cambio, Granada debe a los reyes católicos algo que damos tan por sentado como la existencia del ayuntamiento. En Al-Ándalus no había ayuntamientos separados de la voluntad del soberano, fuese califa, emir o rey de Taifa. Con Isabel y con Fernando entró el renacimiento en Granada. Primero la civilización cristiana y la música de las campanas, luego la arquitectura y el conocimiento. Ellos dos y Carlos I fundaron la catedral y su cabildo, el ayuntamiento y la universidad. Después de casarse con Isabel de Avis en Sevilla, Carlos y su esposa fueron a Granada. Tanto les gustó la Alhambra que ordenaron la construcción de un palacio en el mismo lugar al arquitecto toledano Pedro Machuca, con un característico patio circular. Eso viene del Renacimiento italiano. Y gracias a Isabel la Católica, que apoyó y financió el viaje de Colón mientras las tropas castellanas acampaban en torno a Granada, Sevilla se convirtió poco después en el puerto más importante del Atlántico. Hombre, yo espero que el nuevo gobierno autonómico andaluz se atreva a eliminar del currículum escolar y de los medios de comunicación públicos esta imagen falsa de Al-Ándalus que han impuesto la izquierda.
Parece que lo de los reyes católicos... El otro día alguien recordaba que los siglos XV y XVI en España es probablemente una de las etapas más brillantes de la humanidad. Pero parece que los reyes católicos para Podemos se cargaron el Renacimiento aquí. En directo, Juanma Moreno está terminando.
Es irrepetible, en algo que trasciende a nosotros mismos. Os invito a que este nuevo cambio de etapa, de estilo y de forma sea un cambio conjunto y colectivo en beneficio del conjunto de los andaluces. Yo, desde luego, si así lo quieren su señoría y si obtengo la mayoría del respaldo de esta Cámara, me voy a dejar la piel junto con el Gobierno de la Junta de Andalucía y junto con mis compañeros para que los andaluces puedan vivir mejor de lo que viven ahora. Muchísimas gracias.
Se levanta la bancada del Partido Popular para aplaudir el discurso de Juanma Moreno, que en unos minutos va a ser investido, va a ser votado como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Veremos a ver qué dice ahora la presidenta del Parlamento. Nos va a dar indicaciones y nos va a aclarar cuál va a ser el procedimiento.
Vamos a proceder a la votación, que de conformidad con el artículo 91.2 del reglamento de la Cámara se hará mediante llamamiento. Este llamamiento se realizará por orden alfabético del primer apellido del diputado o la diputada que salga mediante sorteo que se llevará a cabo ahora. Y al final, pues votarán los miembros del Consejo de Gobierno y los miembros de esta mesa. Señor letrado y señora secretaria primera, pues procedan al sorteo.
Pues ahí saquito azul, sacar el nombre y a partir de ahí la votación que vamos a estar escuchando. ¿Qué resumen hacemos del debate? El debate se ha terminado, Ketty. Ya no hay debate, ahora hay votación.
Sí, ya no hay debate. Yo creo que Susana Díaz ha hecho lo que podía hacer. Intentar optar por un perfil institucional, moderado, pero creo que la ha desmontado Juanma Moreno Bonilla. La ha desmontado en el sentido de que se le ha visto, como ha dicho en sus primeras palabras, pues desorientada, como
tocada.
En una especie de estado de shock, como que todavía no ha sido capaz de asimilar el golpe que le ha asestado ya no el Grupo Popular o la oposición, sino el Parlamento andaluz en representación de todos los ciudadanos de Andalucía. Yo coincido mucho con algo que decía antes Luis del Pino, que es el comportamiento tan antidemocrático que se está demostrando con esto del rodea el Parlamento andaluz, porque esta es la mejor demostración de el nivel de estado de shock en el que se encuentra Susana Díaz, que alguien como ella, precisamente, que se criticó en su día esto del rodea al Congreso, etcétera, y que siempre se ha separado, no ha querido nunca ir a rebufo de la extrema izquierda, secunde a la extrema izquierda, incluso lidere a la extrema izquierda para iniciar estos movimientos, demuestra hasta qué punto está desesperada un animal herido que quiere obviar o ningunear su agonía y seguir viviendo pese a que está mortalmente herida.
Yo creo que tiene estrés postraumático, que es un síndrome pues malo, lo tienes que tratar, porque es que claro, después de tantos años, Y yo creo que eso lo demuestra su discurso. O sea, su discurso se ha basado prácticamente en traer a la Junta, al Parlamento andaluz, lo que ayer pasó en la calle y en las calles de España. O sea, se ha dedicado a criticar cosas, a poner en valor acuerdos a los que no ha llegado nadie. Es decir, que nadie ha dicho en el Parlamento ayer, ni el Gobierno, ni el que va a ser su oposición, vicepresidente, o sea, los que van a gobernar, no han dicho en ningún momento ni que van a derogar la ley de violencia de género. Ha insistido en que son cómplices de los asesinatos de las mujeres. O sea, se ha ido a ese terreno, al terreno, como digamos, como más de la piel, más sensible, pero claro, más antidemocrático también, porque se ha inventado los temas. Nadie ha dicho eso en sede parlamentaria, que se vaya a hacer eso. Y ha dado por bueno y por válido, por supuesto, lo que ayer hizo, lo de los autobuses, lo de atraer a la gente, lo de esos gestos absolutamente antidemocráticos, que es no dar validez a las urnas. Y sin embargo, como a mí no me gusta lo que ha pasado dentro, pues me quejo. A mí me ha gustado mucho de Moreno, en relación al discurso de Díaz, cuando le ha dicho: oiga, acuérdese que yo le propuse que gobernara la lista más votada. Iban a ser las municipales, y dice: yo le propuse a usted que gobernara la lista más votada, y usted no quiso. O sea, ahora no me venga con historias de estas de legitimidad, ni de los trillizos, ni de la no sé qué. O sea, usted no quiso, usted se empeñó en que no quería que gobernara la lista más votada. Pues esto es lo que hay, señora.
Estamos escuchando de sonido de fondo los diputados andaluces votando al candidato, o a favor o en contra.
Verónica Pérez, la hermanísima, sí. ¿Os acordáis? Ella es la máxima autoridad del PSOE, ¿no os acordáis?
Esta fue la de Verónica la sede Pérez, del PSOE,
la presidenta del Comité Federal, que dio sentencia.
Quiero escuchar este voto.
Cruz Martínez. No. Don Eric Domínguez Guerola.
Sí.
Don Juan Pablo Durán Sánchez.
Ay, se nos ha escapado no. Susana Díaz, Luis Don del Pino. Raúl
Yo me quedo con tres cosas. Uno, una Susana Díaz, sí, que parece un boxeador sonado. Está en los últimos momentos, posiblemente, de su carrera política, por lo menos a corto. Afronta la posibilidad de que le corten la cabeza en breve. Dos, la absoluta, perdón, incultura, inconsistencia, futilidad de doña Teresa Rodríguez, a quien, por cierto, yo creo que sus compañeros de parlamento, los pobres, por conmiseración, no le responden como se merece, porque desde luego a alguien que sale postureando de feminista y dice que los reyes católicos acabaron con el renacimiento que había realmente en Andalucía, pues es pues, para contestarle: oiga, pues me sorprende mucho que eche usted de menos una sociedad donde, entre otras cosas, existía la poligamia y las mujeres estaban en harenes, ¿no? Y que eso a usted le parezca el renacimiento. Vamos, es que hace falta ser un poco
y con eso
lelo.
Que les ponían cuando se iban a la guerra, sabes, que les ponían eso cuando se iban a la guerra, no, pero les dejaban con
luego,
una cosa,
sabes,
ahí.
Ha habido otro momento.
¿Ya sabes lo que le había dicho? Pues mire, señora Díaz, entre el califa y la reina Isabel, yo sí te creo, Isabel.
También.
O sea, es que no me fastidies.
No, pero
es
luego,
que
ha habido otro...
la reina Isabel la Católica, mujer, enfrentándose al califa... Que allí
al moro.
Sí, pero que escucha, digo, entonces, pero que allí no, porque puedes enfrentarte al moro o a la mora, pero que al califato, a lo más alto, no llegaba Isabel.
Pero es que era católica.
Aparte, es claro, que dicen...
Entonces, como era católica, ya no es mujer. Ya está invalidada.
Exactamente, es facha.
Es facha. Claro, es facha.
Pero luego ha dicho otras cosas. Le dice a Juanma Moreno Bonilla, dice: es que ustedes han pactado con la extrema derecha, son una excepción en Europa. Y no hay nadie para decirle: oiga, independientemente de que sea extrema derecha o que no lo sea, usted no sabe de qué va el gobierno austriaco, usted no sabe de qué va el gobierno danés,
italiano.
Usted no sabe que Tsipras, Alexis Tsipras de Syriza, es decir, el Podemos griego, formó gobierno con el Vox griego, ¿no lo sabe usted? Tan inculta es doña Teresa Rodríguez.
Sí, Podemos no es extrema izquierda.
Sí, pero ya sin entrar en ese debate.
Amigos de las dictaduras
y luego,
de izquierda.
Última, por favor. Última pincelada.
Es que ya estamos un poco hartos.
Lo que me ha llamado la atención del debate, la cara de Juan Marín, que parece que tuviera una úlcera de estómago sangrante.
Un segundo. Sí. Castro Plus. Gastro me lo ha pedido, es que no sabía, no le he entendido el mensaje de voz que me lo ha mandado, porque me lo ha mandado susurrando mientras estaba el debate. Dieter, que me manden otro. Dijo, ¿qué? Y ahora ya lo sé, Gastro Plus para Juan Marín, para farmaciamundonatural.es, que eso está en todos los sitios. El Corte Inglés también en Andalucía, en las parafarmacias. Perdón, sí. Luis.
No, no, que parece que no sé, le se lo debieran y no se lo pagaran.
En Andalucía dirían que parece que está estreñido.
Sí.
Sí.
Has tardado,
Don Enrique Moreno
suspense, el micrófono, es que no lo había apretado, parece.
Ah, yo creo que le está dando un poquito de...
Lo estaba pensando.
Sí. Es que, bueno, oye, solo es que hay
cosa, solo hay una,
oye,
cosa que ha dicho doña Teresa Rodríguez, que tiene toda la razón, y es cuando le ha dicho a Juanma Moreno Bonilla que si él es presidente de Andalucía ahora mismo es por una carambola. Efectivamente, vamos, ni en sus más locos sueños pensaba Moreno Bonilla que podía llegar a presidente. Y tiene razón Francisco Serrano. Si hoy está el PSOE fuera, ha sido gracias a Vox. No se llega a presentar Vox a estas elecciones y, por supuesto, seguía Susana Díaz en la Junta de Andalucía.
Y es verdad que la cara de Arenas, más que ojiplático, bueno, era como diciendo, anda que...
Pero Arenas,
bueno, la misma carambola que hizo claro presidenta ayer a Susana Díaz, claro, precisamente por arrebatarle la victoria electoral a Javier Arenas, no, que es lo que le ha recordado, aparte, pero que es lo que le ha recordado además Juan Manuel Moreno Bonilla hace pocos minutos, que en 2012 se daban exactamente las mismas circunstancias y ella entonces no se manifestó, ni nadie del PSOE en torno al Parlamento de Andalucía para criticar ese asunto, tampoco desde el Partido Popular, con lo cual... Bueno, la coherencia, desde luego, es que muy apreciado.
No. Ah, perdón.
No.
Susana Díaz.
Don Manuel Jiménez Barrios.
No.
No.
Está votando el gobierno saliente. Esto está a punto de terminar, ¿eh?
No, pero es por apellido.
No, 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 no.
Sí.
No, hombre, no, porque Domínguez siempre irá después que Díaz.
Ah, bueno, dices que ahora sí.
Efectivamente, Carmen Tomás. Sí, es que lo estoy viendo.
Sí, perdón.
Don Felipe López García.
No.
Don Francisco Javier Fernández Hernández.
No.
Don Rodrigo Sánchez Haro.
Es que hay...
No.
Don José Gregorio...
Hay casos muy curiosos, porque estamos viendo ahora mismo los miembros del gobierno. Hay algunos, como es el caso de portavoz en la Junta, Miguel Ángel Vázquez, el portavoz del gobierno en la Junta, que ni siquiera ha obtenido representación parlamentaria. Hasta ese punto ha llegado la hecatombe. El que ha sido portavoz, o sea, del gobierno en el Parlamento de Andalucía, que se sienta, es el de pelo blanco, que han saltado en la imagen, que no ha diputado, votado, que es que no es diputado.
No ha
se ha quedado sin representación parlamentaria. A este nivel han llegado, ha llegado el drama del Partido Socialista de Andalucía, que se ve ahora mismo en el desalojo por parte de las derechas.
Atenta, Keti, que esto está terminando. De hecho, Rosa Aguilar está recogiendo ya los
datos.
Bueno,
señoría, el momento resultado histórico de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra y ninguna abstención. Al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente, pues la confianza se entiende otorgada. Por tanto, señoría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Y así será comunicado, señoría. Déjenme que acabe, ¿de acuerdo? Así será comunicado a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento, así como al gobierno de la nación. Señor Moreno Bonilla, mi más sincera enhorabuena. Ahora sí.
Ese ahora sí es porque se han levantado antes de tiempo los del Partido Popular. Y rápidamente Susana Díaz se lanza sobre Juanma Moreno Bonilla. Lanzar es un verbo quizá no adecuado. Se acerca, señoría, a darle dos besos, la enhorabuena. Y felicitándole y deseándole buena suerte. Sigue todavía haciéndolo. Y parece que está siendo lo más cordial. Ah, esperan que lleguen a los fotógrafos para que haya esa fotografía saludándose y dándose la enhorabuena a Susana Díaz. Sonriendo, mantiene la sonrisa hasta que sale
dientes.
Plano de cámara.
Han mantenido una conversación precisamente amistosa, ¿eh? Parecía que se estaban recriminando algo que se han soltado en el debate.
Sí, como
yo estoy
bueno.
Muy feliz porque creía que no lo iba a ver.
¿Creías que no ibas a vivir este momento?
Creía que no iba a vivir este momento. Me daba igual quién fueran las... O sea, quién... quien formara la oposición, pero que el Partido Socialista saliera algún día de Andalucía, de verdad, ¿eh? No, no, yo creía que no lo iba a ver, ¿eh?
Atenta, Carmen Tomás, que la final de la Champions es el Metropolitano,
sí, bueno,
¿eh?
Esa que, espérate, que tal y como van todos los temas, andaros
atenta,
con cuidado.
Atenta, Tomás, que puede tener doblete, que puede tener doblete, Carmen Tomás. Hacemos una pausa, nos vamos a las noticias, Luis Alonso, nuestro realizador, hacemos esa pausa. Momento histórico. Nuevo presidente en Andalucía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Me dicen que una de las primeras medidas para ahorrar del nuevo presidente de Andalucía podría ser instalar Toshibas en los edificios de la administración andaluza.
Pues sí, es la tecnología limpia que extrae energía de la temperatura del aire, mejora el confort de tu hogar, disminuye el consumo energético y, por tanto, pagamos menos. Lo tenemos en el bolsillo. Si quieres tenerlo todo, regálate una bomba de calor Toshiba. Luis,
quiero un Toshiba.
Quiero un Toshiba. Quiero un Toshiba. Es lo que tenemos que poner en el navegador y así. Sí, nos mandan un instalador a nuestro domicilio y nos instalan la bomba de calor Toshiba.
Aerotermia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Se daba cuenta que entonces era más constructivo lo que hacía por Andalucía que hoy ligar su destino a los amigos de sus amigos. Dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos, los amigos de sus amigos son sus amigos, señor Marín.
Hay que tomárselo con humor. Yo he visto a Susana Díaz partirse en la caja de la risa, pues digo, pues vamos a tomárnoslo con humor. Y hay mucha gente alegre, ¿eh?, con lo que ha pasado hoy en Andalucía. Hay todo ahí escalones y grados, y está luego Luis del Pino y luego el resto.
Pero estamos... con esto de los amigos de, ¿sí?, tus amigos son tus amigos, ha estado muy bien Juanma Moreno, que le ha dicho, oiga, suba aquí y díganos si los amigos de Sánchez son sus amigos. Hoy, y yo no le he oído contestar, igual bueno, me lo he perdido, ¿eh?
Es que hoy Juanma Moreno ha ido...
Ya, pero ahí ha estado bien, como has puesto la canción, me he acordado
ahora.
Sí, pues
dale otra vez la canción, venga, Luis. Los amigos de Pedro Sánchez son tus amigos, Susana, vaya lío. Venga. Petición Carmen Tomás.
Aunque hoy a quien estamos realmente de menos es a Vara para que nos cuente lo de las croquetas, que es el Día Mundial de las Croquetas.
De todas maneras, yo creo que está bien traído esto de los amigos, pero no me importan tanto los de Pedro Sánchez, sino los de Susana Díaz. Y sobre todo ver cuántos les van a quedar, cuántos le van a quedar de aquí al 26 de mayo.
¿Tú cuántos crees?
Pues no lo sé, pero el PSOE tiene 470 alcaldes que se van a batir el cobre en las próximas elecciones del 26 de mayo. Y yo sé, y el señor Juanma Moreno también, yo lo conté la semana pasada y el señor Juanma Moreno también ha dado cuenta de algo que es que está en el ambiente, que hay muchos ya preparados para cambiarse la chaqueta en cualquier momento, por Marisú o por quien sea, pero desde luego que le quiten el muerto de encima, que le quiten el lastre de cara a las elecciones municipales, porque ahora los que se juegan su propio pellejo son ellos.
Pero Ketty, para esos alcaldes, ¿quién es el lastre? ¿Susana Díaz solo, Pedro Sánchez, los dos, ninguno de los dos?
Pedro Sánchez sigue ahí y de momento no hay fecha para el entierro ni siquiera hay defunción política, por lo menos no
bien,
por ahora.
Estamos hablando más que lastre de votos, de lastre de partido, que digan, oye, te voy a renegar como hizo Pedro tres veces,
claro,
antes de que lleguemos a las 12.
No, y en política hay una cosa que es absolutamente impepinable, y es que cuando alguien es desalojado del poder, haya ganado, haya perdido las elecciones, Rasca, y más después de su segundo mayor fracaso histórico del Partido Socialista, está muerto. O por lo menos está muerto a día de hoy, pese a las ansias de Susana Díaz de ser extremeña o de emular a Vara y quedarse en la oposición durante
ese
un
Vara
tiempo
es
para
Fernández Vara,
Guillermo,
no,
Fernández Vara, para volver a llegar a la presidencia del gobierno. De hecho, me consta, y por ahí me están diciendo mis espías andaluces, que Susana Díaz va diciéndole a los suyos, no os preocupéis que esto va a durar poco y yo voy a volver. ¿Cómo? Porque todavía está en esa irrealidad, sí, sí, como
ha ganado las elecciones.
Pero que va a durar poco, que el gobierno de Andalucía...
Ella está absolutamente convencida de que esto es un impasse, un periodo corto, y que después de un tiempo prudencial, bueno, pues ella volverá a presidir el gobierno de la Junta. Por eso digo, de eso de emular a Guillermo Fernández Vara y su precedente extremeño. A mí me parece una locura, pero es que se lo parece, ya digo, ya no a Pedro Sánchez, que eso ya se da por hecho y se da por descontado. Insisto en la importancia de los amigos, de los alcaldes.
Tú también quieres la
aquellos,
canción, que te la pongo,
cancioncita. Pero aquí ya la hemos escuchado, pero vámonos a, realmente lo,
es que lo, ha dicho
lo importante aquí ahora mismo es básicamente todos aquellos que eran los más susanistas y que se quedan fuera. Y antes citaba yo, y lo veíamos en imagen, a Miguel Ángel Vázquez, que es absolutamente susanista y de los mayores defensores susanistas. Está fuera, a día de hoy no tiene trabajo, está en el paro, se ha quedado fuera literalmente. Pues veremos a ver cuántos aguantan la presión y cuántos la siguen defendiendo de aquí a un mes. Ya no digo varios.
Bueno, ¿cómo será que tiene razón Ketty? Que es que hoy Susana Díaz en la tribuna ha dicho que este gobierno iba a durar poco. Porque ya han empezado a pelearse, ya han empezado las fricciones y no sé qué. Y lo ha dicho convencida. O sea, ha dicho convencida que esto iba a durar poco y como ella está, vamos, por lo tanto, convencida de que ella sigue ahí y de que esto, vamos, que esto es un... que esto no va a durar nada, que hay otras elecciones y que las gana ella.
Hombre, es una pose también por parte de ella, porque ya sabe que le está moviendo la silla y que su posición desde luego peligra.
Yo creo que se lo cree.
Lo que pasa es que ella tiene que jugar el papel y mandar el mensaje desde luego a Madrid y a Ferraz y a Moncloa de que ella va a pelear con uñas y dientes y se pone el cuchillo entre los dientes cual apache.
Luis del Pinacus, ¿qué dice nuestro oráculo? ¿Va a durar poco este gobierno?
No, yo creo que no. Yo creo que va a durar bastante, lo que pasa es que hacer previsiones más allá de mayo es complicado porque está variando todo tanto y van a cambiar tanto las cosas en mayo que a saber qué posicionamientos políticos hace luego la gente, pero no, yo no creo que en principio este gobierno tenga que durar poco. Quien va a durar poco es Susana Díaz.
¿Tú crees?
Sí.
¿Pero poco es que de aquí a mayo se acabó?
Yo creo que si Pedro Sánchez puede cargársela mañana, lo hará preferiblemente a pasado mañana.
Sí, hay una medida en política que es durar menos que Teresa May, porque estamos pendientes también de cuánto dura Teresa May, porque están pasando cosas históricas esta tarde, Paloma, y se están escuchando en este programa. Cambio de gobierno en tu Andalucía, hay gente que pensaba que no lo iba a ver, como Carmela... Y en el Reino Unido podemos también tener alguna sorpresa, ¿no?
Sí, porque Theresa May se enfrenta a una moción de censura en el Parlamento británico. A las 2 de la tarde comenzaba el debate. May podría ser destituida. Todo después de que, recordamos, ayer fue rechazado su acuerdo del Brexit con la Cámara de los Comunes, con 432 votos en contra y 202 a favor. Rechazó el pacto negociado por la primera ministra con Bruselas. Pero no fue esta la única piedra en el camino que se encontró May, porque el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de confianza que se votará, como decimos, a las 8 de la tarde. Mientras tanto, el reloj corre en contra de May. El 29 de marzo, según la ley, debe concretarse el Brexit. Ella se ha comprometido a elaborar un acuerdo alternativo antes de esa fecha. Y la pregunta es clara, ¿ahora qué? Pues eso es lo que nosotros le hemos preguntado al economista y analista financiero internacional Daniel Lacalle. ¿Qué escenarios se plantean ahora?
La primera opción, por supuesto, es que Theresa May vuelva con un acuerdo diferente. Hay otra opción, que es la que probablemente se lleve a cabo esta tarde y a lo mejor no tenga éxito, que es la de una moción de censura. Una cosa es que los conservadores, los parlamentarios conservadores, no estén a favor del acuerdo con Theresa May y la Unión Europea, y otra cosa completamente distinta es una moción de censura que saque al partido gobernador del gobierno, ¿no? Entonces, la alternativa que le queda a Theresa May es presentar un plan B, incluso esperar, bueno, pues una resolución por parte de la Unión Europea, y luego, por supuesto, pues también está la posibilidad ahí flotando de un nuevo referéndum. Yo creo que es complicado.
Hablaba Lacalle de la posibilidad de ese nuevo referéndum y nosotros le planteamos otro escenario. ¿Es posible que Reino Unido no salga de la Unión Europea?
A mí me cuesta pensarlo, porque si lo pensamos desde un punto de vista puramente pragmático, el Partido Laborista no está defendiendo que no haya Brexit, está defendiendo otro Brexit. Yo creo que es complicado, es bastante complicado, y no sería lógico que se repitiese el referéndum exclusivamente porque no nos guste el resultado del primero, ¿no? A mí me parece difícil, pero bueno, debemos tener en cuenta que aquí todas las opciones están abiertas.
Y otra pregunta más. Ahora mismo, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Qué es lo más importante?
Yo creo que lo que es más importante es que la Unión Europea y el Reino Unido lleguen a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, que no se estamos hablando constantemente de elementos negativos y tendemos a olvidarnos de la importancia de que haya un tratado bilateral positivo. Se puede llegar a un acuerdo muy parecido al que se llegó con Noruega, al que se llegó con Suiza. Pueden llegar a acuerdos que sean positivos para todos y que eliminen esta enorme incertidumbre.
Luis. Vamos a ver, yo siempre me he quejado de que en España, a diferencia de otros países europeos, la clase política parece formada por auténticos aficionados, chapucillas, poco profesionales. Bueno, el espectáculo que está dando la clase política británica es realmente dantesco. Primero, el cretino, perdónenme ustedes la palabra, de Cameron, que por un cálculo personal de carácter político metió al Reino Unido en dos líos sucesivos. Primero el tema del referéndum escocés y luego el asunto del Brexit. Pero es que no es solo Cameron. Ahora acabamos de ver ayer una votación en el Parlamento Británico donde se ha rechazado el acuerdo por el cual se regula el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea y resulta que no hay plan B. Resulta que en estos momentos no saben si van a convocar elecciones y otro gobierno se comería el marrón de poder hacer algo para solucionar el asunto. O si resulta que va a llegar finales de marzo y se van a ir sin acuerdo, es decir, el Brexit duro. O si resulta que van a retrasarlo y entonces a ver si con un poquito de tiempo más encuentran una solución. O si resulta que van a hacer un segundo referéndum. O sea, en estos momentos no tienen, aunque parezca mentira, ni idea de qué van a hacer y hasta el lunes no sabremos qué es lo que May va a presentar como solución alternativa. La verdad es que todas las opciones que hay sobre la mesa pues son malas, porque significan o cargarse el principio de la democracia representativa y decir vamos a hacer un segundo referéndum, lo que equivale a decir no nos importa lo que votasteis británicos en su momento porque no salió lo que queríamos, o resulta que al final van a ir a una salida de la Unión Europea sin un acuerdo, porque están todos absolutamente divididos. Es espectacular. Dentro del Partido Conservador tienes 181 diputados del Partido Conservador que han votado contra su partido porque les parece que este acuerdo concede demasiadas cosas a la Unión Europea y pone en riesgo la unidad del Reino Unido, porque piensan que Irlanda del Norte podría terminar integrada en la República Irlandesa. Luego, en el Partido Laborista tienes a un Jeremy Corbyn, que él es decididamente partidario, junto con la plana mayor del Partido Laborista, de permanecer en la Unión Europea, pero resulta que es el partido que representa a aquellos electores que están más en contra del Brexit, con lo cual se dedican a nadar y guardar la ropa, a hacerle como pueden la vida imposible al Partido Conservador, pensando en ganar unas elecciones, y al final pues nos encontramos eso, en una situación... donde nadie tiene ni la más repajolera idea de qué hacer. O sea, es
yo estoy totalmente chapucero. De acuerdo con Luis desde toda esa parte, o sea, desde el punto de vista británico, pero aquí hay otra parte, que es la Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora ha venido diciendo que no iba a modificar ni una coma, ¿por qué? Porque el miedo es a que otros puedan decir, ah, que resulta que con el Reino Unido ahora sí que puedes negociar y esto te lo mejoro, lo otro no sé qué. Entonces, quiero decir, para no alentar a otros países a que se conviertan en otro Gran Bretaña y también se quieran salir de la Unión Europea, claro, la Unión Europea también está muy pillada. Y cualquier cosa que haga la Unión Europea de modificación de lo que ya hay requeriría la mayoría absoluta otra vez del Consejo Europeo. Es decir, que es que la Unión Europea también está muy pillada. Primero, porque ha dicho claramente que no quiere modificar una coma. Lo único que parece que puede hacer la Unión Europea sin que haya que convocar grandes consejos es darle unos meses. Pero en esos meses, ¿qué va a conseguir? O sea, ¿qué va a conseguir? Que, bueno, que haya elecciones en la Unión Europea y, claro, la mitad del consejo sale. O sea, esperar que venga otra gente que a lo mejor le dé un poco más de margen. Pero aún así, creo que se necesitaría una mayoría absoluta para modificar lo que ya se ha aprobado. Entonces, la cosa está muy... Por el lado de Gran Bretaña, un cisco. Pero la Unión Europea también tiene un
claro,
drama.
Es que aquí hay un doble reparto de culpas, porque evidentemente que es bochornoso el espectáculo que están demostrando las fuerzas políticas británicas, que como en España, yo ahí coincido contigo, Luis, han demostrado que no solo es que hayan abandonado los principios generales o los intereses generales y los hayan antepuesto los intereses de partido, sino que se han antepuesto los intereses personales, particulares de una persona, ya sea de Cameron...
¿A qué nos suena eso, eh?
¿A qué nos suena? A Pedro Sánchez, por ejemplo. Efectivamente, ya no es... había un tiempo en que la crítica de la política era usted antepone los intereses particulares de su partido a los intereses generales. No, es que ahora se anteponen los intereses personales de un individuo sobre los intereses generales de todo un Estado o de toda una Unión Europea, que es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Pero luego está la parte de culpas que tiene mucha también la Unión Europea, a la que le crecen los enanos desde hace mucho tiempo y a la que le surge un Brexit o le surge un movimiento eurófobo o le surgen radicalismos que tienen parte de razón en el sentido de que están evidenciando cada vez más la inacción, la falta de una unión económica real, política solvente. Real por parte de la Unión Europea, la capacidad para tomar decisiones por parte de la Unión Europea, para qué sirven los plenos de Estrasburgo más allá de lo declarativo, en qué se concretan más allá. ¿Cómo es posible que hoy se permita el espectáculo de ver al presidente del gobierno en el Parlamento Europeo, que se supone que es de todos los europeos, con carteles en favor de los supuestos presos políticos y recibas ya no a líderes políticos, a europarlamentarios, criticando al presidente del gobierno español por no liberar a los presos políticos en España, sino a periodistas que están allí destinados y como corresponsales, preguntándoles indignados también por la existencia de presos políticos en España? Se ha convertido también Europa en un chiringuito. En el que ahora todo el mundo dice, claro, somos todos europeístas. Sí, bueno, pero europeístas, si sirviera para algo Europa.
Es una maquinaria.
Pero si Europa se convierte en un chiringuito en el que no se concretan las ayudas a los países ni se respeta la soberanía de los países, sino todo lo contrario, incluso en el terreno judicial, como nos ha ocurrido a nosotros en España en cuestiones como la catalana, pues es normal que surjan movimientos.
Lo hemos visto.
Eurófobos, es normal que surjan movimientos críticos y es normal que surjan Brexits.
Bueno, en política exterior y en política de inmigración, y es que no se hace nada, o sea, eso siempre se deja, se no sé qué, ya en un consejo a lo mejor, ya tomaremos una... Siempre decimos, bueno, pues que la Unión Europea tome alguna decisión sobre qué hacemos con la... Y pasan meses y allí no toma nadie ninguna decisión de ningún tipo.
Ahora, lo de ayer, el espectáculo en el Parlamento Británico, hay que reconocerles una cosa, que es precioso. Es decir, la manera en que funciona el parlamentarismo británico, con ese histrionismo con el que el presidente del parlamento "Eyes on the right, nose on the left, order, order". Vamos, precioso, muy bonito.
Que no es Ana Pastor igual, ¿no?
No.
Vaya.
Y luego, que se ganan el sueldo los eurodiputados. O sea, ayer algunos de los discursos de los que fueron hablando
los
a favor... Los parlamentarios
algunos
británicos.
Algunos eurodiputados sí, otros...
Algunos eurodiputados sí, también. Los parlamentarios británicos se curran los discursos, se trabajan lo que van a decir, las intervenciones son muy bonitas, te utilizan unas metáforas preciosas. Salió un parlamentario británico ayer diciendo Europa nos quiere con este acuerdo encadenar y resulta que no tiene las esposas para hacerlo y nosotros con este acuerdo les estamos regalando las esposas y las llaves.
Venga, hombre, ¿verdad? Luis del Pino, que de Gabriel Rufián ha hecho lo mismo y llevó las esposas.
Y llevó las esposas.
Anda ya.
Por lo menos se lo ocurrió. Venga. Fue a la tienda de la esquina.
A pesar de la incomodidad que supone el cómo están sentados en el Parlamento, sí, sí. Porque es que están
muy bonito
así,
todo, que yo
sardinas
recuerdo
en lata y se van levantando y la presidencia, o sea, May y la oposición.
Todo estupendo.
Tienen una mesa ahí delante
no nos dejemos.
Pero yo me acuerdo de que dimitió David Cameron y se fue cantando. Después de dimitir y meter a su país en ese follón. Mira, Sergio García, nuestro español golfista, ha hecho más por la Unión Europea con los puntos de la Ryder Cup que lo que han hecho muchos burócratas. La última Ryder Cup, que es Europa, Unión Europea, que van con la bandera azul y las estrellas amarillas y todos con su bandera nacional luego anudada al cuello. La unión de la Unión Europea frente a las rencillas de los estadounidenses que iban todos a lo suyo, hacen más por un sentido de unión de los europeos que muchos de estos que no se ganan el sueldo. Ahora bien, hoy González Pons ha aprovechado que ha ido Pedro Sánchez y se han metido unos viajes que lo vamos a escuchar enseguida. Por cierto, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Primero, porque tenemos mucha publicidad, y segundo, porque era un programa especial y hemos tenido que moverla, pero si te vas a otra cadena, lo mismo te pierdes lo último de Rita Maestre y una cosita que la tenemos que decir.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
La portavoz del Ayuntamiento de la capital de España, que llevaba una temporada, pues no voy a decir callada, pero sí a lo mejor en un segundo plano, justo desde cuando decidió irse de Podemos para no presentarse a las primarias y que Carmena la pueda colocar en la lista. Rita Maestre ha dicho lo siguiente de los votantes de Vox.
Los votantes de Vox y de la extrema derecha, bueno, pues son probablemente a menudo personas que están un poco perdidas, un poco inseguras, personas que tienen necesidad, digamos, de consensos o de valores fuertes, y yo no renuncio a casi ninguno. Hay algunos que a lo mejor sí pueden no votar o quedarse en su casa si quieren, pero hay una parte a la que creo que tenemos que seguir apelando, ¿no? Con la que creo que tenemos que seguir trabajando, precisamente en algunas cuestiones como el feminismo, en las que, repito, creo que no solo no hay que dar nada por perdido, sino que hay muchísimo por ganar. Cuando miras los discursos, los mensajes en las redes sociales de los trolls y de los bueno, de esta gente, y lees sus mensajes, que yo a veces lo hago, efectivamente ellos sienten, sorprendentemente, que son una parte desprestigiada, minusvalorada y apartada de la población española, ¿no? El hombre blanco heterosexual, al parecer, es una minoría que sufre mucho más que otros colectivos.
Ese hombre blanco heterosexual que está perdido, que se siente amenazado, suele responder de una manera. Y es...
Me asusté a la...
No.
Perdón.
No, que va.
Asusté ya, hombre.
Que va. Yo creo que es al contrario. Como no se atreve a hacer eso, ese hombre perdido que dice Rita Maestre, suele tratar a la mujer de una forma que a lo mejor no se merece, ¿no? Como, por ejemplo, cayendo en ese comentario inoportuno, ¿no? Porque digo yo que se estaba refiriendo a este señor.
Para miradas lujuriosas las que tú despiertas, Rita, allá donde vas. En fin, ya hablaremos de esto en otro momento. Juan Carlos.
Te agradezco que a mí no me mires lujuriosamente.
Se quejaba Monedero, pero la que se debió quejar entonces fue Rita Maestre, que no dijo nada.
Es que ya sabes que los del feminismo se les da muy bien el triqui fling.
En fin. Como han dicho muchas dirigentes de Podemos, el machismo estaba en su partido. Lo que pasa es que antes hay que limpiar la casa propia, pero en fin, que seguiremos escuchando cosas de estas.
De todas formas, el discurso de Rita Maestre tiene un aspecto correcto, y es que parece que empiezan, dentro de ese mundillo de Podemos, a darse cuenta de que las encuestas les dan a la baja, que dan a Vox al alza, y ha intentado Rita Maestre, y eso es inteligente, hacer una separación. Una cosa es Vox y otra sus votantes. Debemos tratar de apelar a sus votantes, recuperarles para nosotros. Eso es inteligente. El problema es que no le sale bien, no le sale. Y adopta un tono como paternalista de pobres, están perdidos, desorientados. No, perdóneme, doña Rita Maestre, aunque la intención sea buena, es decir, usted dirigirse a los votantes de Podemos, perdón, de Vox, para tratar de llevárselos a su terreno, la manera no es insultándolos, tratándoles como si fueran menores.
A mí me gustaría entrar en el terreno de la convicción, porque yo creo que ahora, con la irrupción de Vox en el panorama político, el gobierno ha encontrado un filón perfecto, que es básicamente proyectar la amenaza de los ultras. Llegan los fachas con sus caballos a galope por el horizonte, y esto pues va a suponer una involución en los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Se van a comer a los niños crudos, y por lo tanto todos tenemos que salir a la calle a votar en masa al Partido Socialista. Esto es una teatralización, lógicamente, es una puesta en escena que ellos no se creen. Pero a mí lo que me preocupa no es la falsedad de los discursos políticos, de los mantras, de los argumentarios y de estas estrategias que se pondrán de campaña negro sobre blanco en las próximas semanas, sino los que sí se creen su discurso. Y este discurso feminista radical, que básicamente está entrando de lleno y de manera muy peligrosa, y aprovechando precisamente la irrupción de Vox, para hacer una guerra de sexos sin cuartel. Y de manera, ya no digo sectaria, por supuesto sectaria, sino de manera muy agresiva, muy agresiva. Yo creo que, aunque solo sea por esto, es muy positiva la llegada de Vox al panorama político, porque hay personas y partidos que hasta ahora no daban esta batalla, como es el caso del Partido Popular, que ha nombrado a candidatas, como es el caso de Díaz Ayuso, que se atreven ya directamente a entrar en el cuerpo a cuerpo contra aquellas mujeres que proyectan este discurso radical, que, insisto, no es teatro, sí se creen y van muy en serio. Cuando proyectan esto del hombre blanco heterosexual, es que se lo creen, y por eso es peligroso. Y por eso todas las mujeres y todos los hombres con un poquito de sentido común, ya sean políticos o no políticos, yo creo ahí todos, y ya digo, en el ámbito de sus responsabilidades, los políticos como políticos, los periodistas como periodistas, la gente de a pie, que yo creo que cada vez está más movilizada y más sensibilizada con estas cuestiones, yo creo que tenemos que dar una batalla, porque a mí, desde el punto de vista democrático, ya no te digo el personal, pero desde el punto de vista democrático, me parece muy peligroso y una auténtica involución, hablando precisamente de lo que ha hablado el presidente del gobierno hoy, proyectar esta guerra de sexos, que lo único que va es en contra de la igualdad.
Ahora vamos a escuchar al presidente.
Puede que haya muchas de esas mujeres que se lo crean. No me creo que las dirigen y las políticas como Rita Maestra se lo crea. Y la prueba es que Luis ha sido muy caritativo, porque no ha dicho que los dirigentes de Vox, ha dicho los votantes de Vox son hombres débiles, que se sienten marginados, los votantes. Entonces, igual que tú has puesto aquí, resulta que si es hombre blanco pero es de los míos y me dice, hace piropos y me dice tal, eso no importa. Luego, no es importante el hecho de qué es lo que me dice, sino quién me lo dice. O sea, si a Rita Maestre le echa un piropo Pablo Iglesias no es un machista. Si se lo dice a Abascal, es machista. O sea que yo distingo entre mujeres que efectivamente se lo están creyendo, porque claro, es que la maquinaria es muy potente. Es una maquinaria muy bien engrasada, con muchos altavoces, muchísimas en los medios de comunicación y toda una parafernalia. Y es verdad que ahora hay mujeres que se están atreviendo a decir, oye, pero a mí no me metas en este lío. ¿Qué es esto de que hoy he tenido que leer que si nosotros estamos dirigidas por nuestras parejas? Digo, pues tú lo que tienes que ir es al psicólogo, porque a mí nunca me...
A mí
un tío nunca me ha dicho lo que tengo que hacer, por eso digo. Exacto. O sea, lo primero, a mí no me ha dicho nadie que me ha dirigido, ninguna pareja. Y tú lo que tienes ya es un problema que te lo tiene que solucionar el psicólogo, porque tú estás mal. O sea, tú estás tú no estás diferenciando entre amor y dependencia, que es una cosa que hay que aprender desde que eres pequeñita. Amor o dependencia. Y estas son unas dependientes.
Pero sobre todo, Carmen, si a mí me da la gana diferenciar entre amor y dependencia, lo diferencio. Y si no me da la gana y quiero vivir sometida, vivo sometida. O sea, lo que no se puede es pretender darle carta blanca a las feministas o a quien sea para que entren en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación, y me digan cómo la tengo que vivir. Hasta ahí podíamos llegar.
Pero bueno, pues...
Te lo digo porque es que ya el debate
que puedes tener, vamos a ver,
roza ya lo autoritario. Y lo fascista. O sea, pero cada mujer que viva su relación, su vida y su feminidad como le salga de las narices.
Pero hay relaciones que son dependientes. Hay relaciones que ves que esa mujer es una dependiente.
Sí, pero la política no nos tiene que decir.
Y al revés, ¿eh? Y al revés.
Que no. Pues eso, la política tiene
y hombres que son dependientes de su pareja.
Son los políticos los culpables, que puede haber mujeres que se lo crean.
Y quien quiera ir al psicólogo, que lo pague. Todas estas, pero que no me haga Rita Maestre de psicólogo.
Todas estas no se lo creen. Todas estas tienen organizado un tinglao para hacer creer a las mujeres que son débiles, que necesitamos de ellas, de sus organizaciones, de sus charlas,
Pero al final.
Déjame que proteja la parte débil de esta tertulia.
Exactamente, bueno, no me dejan hablar aquí estas mujeres. Vamos a ver.
Te llama un macho. ¿Y
¿Cuánta gente entra por el aro de todo ese feminismo oficial? Pues había una encuesta ayer de Electomanía, que es una de las tres empresas que más acertaron las elecciones andaluzas, donde resulta que el 75% de la población española, 75, 3 de cada 4, están total o parcialmente de acuerdo con la postura de Vox sobre el tema de la ley de violencia de género y quieren que se modifique la ley. Solo un 25% no quiere. Si nos fijamos solo en las mujeres, 69% de las mujeres están de acuerdo con que se modifique la ley de violencia de género.
Es decir, que las mujeres que tenemos los dedos de frente, bueno, nunca hemos querido la discriminación positiva. O sea, si es una discriminación, no puede ser ni positiva ni negativa. Entonces, yo no quiero discriminaciones.
El problema de todo...
Yo no quiero cuotas. Yo no quiero que me lleven de la mano. Yo no quiero que me machaquen ustedes.
No
quiero que me tutelen. Entonces,
todo este feminismo oficial son cuatro gatos. Eso sí, cuatro gatos que tienen en los medios de comunicación. Un eco inmenso, pero a la hora de la verdad, la manifestación feminista de ayer delante del Parlamento de Andalucía eran 2.500 personas, según la policía. Sí,
que por cierto,
una persona por asociación.
Pero no podemos hacer una... Tampoco una causa general, porque antes decías tú, pues las feministas que quieran organizarse, ta, ta, ta. Oye, es que hay asociaciones feministas que hacen una labor encomiable de ayuda y de protección a mujeres maltratadas.
Es que eso es otra cosa.
Y a mujeres que están solas. Y a madres que están solas y que cuidan de sus hijos en soledad. Y precisamente por eso...
Hay congregaciones religiosas que hacen esa labor desde hace muchísimo tiempo.
Y no se les llama feministas. Y no se consideran o no se declaran feministas. Porque parece que aquí eres feminista si eres comunista. Si no eres comunista, entonces ya no puedes ser feminista. Es más, ya no puedes ser no feminista, no puedes ser mujer.
No eres
porque
falsa.
Eres una vergüenza para la raza femenina, si es que existe. Lo que quiero decir con esto es que es una enorme oportunidad perdida por parte del feminismo, el que todo lo proyecten como un cajón desastre en el que no es un movimiento transversal, sino una lucha ideológica. Porque si realmente el feminismo atendiera los problemas de las mujeres, yo no sé si en realidad, si coges al total de la población con una muestra un poco más representativa, sería el 69% en contra de esa ley o sería un poco menos. No lo sé, Luis. Ahora, sí que sé que si el feminismo se acercara realmente a las preocupaciones de hoy en día de las mujeres, que fundamentalmente pasan por las mujeres que son madres y por las mujeres que están solas y por las mujeres que estando separadas tienen que intentar cubrir las necesidades de sus hijos, que son muchas, en ese caso no sería el 69%, pero vamos, ni el 69% ni el feminismo serviría de algo y respondería a las necesidades de las mujeres. Y creo que a día de hoy no se acerca.
Es que es lo que desde mi generación llevamos reivindicando y luchando por eso. O sea, luchando por los horarios, por las guarderías, por las cosas de comer. Joder, no por que me den una charla de a ver cómo me...
Nada, ahí dale.
Yo ayer veía...
Las narices de que me expliquen cómo hay que masturbarse. Que señor, que eso ya lo aprenderé yo como me dé a mí la gana.
Correcto.
Que no tengo que ir a un sitio a que usted me lo explique.
Niño.
Pero, sin embargo, quiero una guardería en mi trabajo. Quiero que los horarios del colegio no empiecen una hora y media después de que yo tenga que ir a trabajar, porque entonces qué narices hago con el niño durante hora y media. Entonces, esas son las cosas que nos interesan.
Totalmente de acuerdo. Y poner en la agenda cuestiones que yo no veo que pongan las feministas. Yo ayer veía un documental, me sorprendió porque además es como una producción de varios países, está en versión original y hablan, pues está hasta la modelo Giselle Bündchen, o sea, es una producción latina, también hay producción portuguesa, española, británica, americana. Bueno, es una miniserie que básicamente habla de los primeros pasos del ser humano y la importancia en la educación de los tres primeros años de los niños. Y en esa miniserie, varias expertas, mujeres expertas y expertos, mujeres y hombres en el campo de la maternidad, tanto ginecólogos como neurólogos, como explican la importancia que tiene la última fase, soy breve, Dieter, del embarazo en la mujer. Yo no he visto nunca a una feminista contar lo que decían en ese documental ayer. No he visto nunca poner en la agenda a las feministas la necesidad, por ejemplo, de que para abogar por una política de natalidad, un país en el que la maternidad está a 1,2 hijos por familia, por ejemplo, se libere el último mes en el trabajo, para que las mujeres puedan conectar con su cuerpo, relajarse y no sufrir la cantidad de partos prematuros que hay, la cantidad de niños con bajo peso, la cantidad... Esto, ¿por qué las feministas no hablan de maternidad? ¿No hablan de natalidad? ¿No hablan de conciliación? ¿Por qué solo hablan, como dice Carmen, de masturbarse y que el hombre blanco heterosexual...
Hay muchos padres que están teniendo que explicarle al niño en el coche. Papá, ¿qué es lo que están diciendo en la radio?
Mira, muy breve.
¿Qué están diciendo en la radio esos hombres blancos heterosexuales?
Eso es, que es el turbo del coche.
Dieter, muy breve. El periodismo no se acaba nunca, son 24 horas, pero todas estas políticas de izquierdas feministas y tal, no, que hacen todo el día hablándome de conciliación y ponen reuniones a las 8 de la tarde. Oye, que no son solo las periodistas, que son las señoras que trabajan en el Parlamento, las diputadas. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen vida? ¿Que no tienen conciliación? ¿Hay que poner un pleno a las 8 de la tarde? ¿Una reunión en Moncloa a las 9 de la noche? Eso no es... Y luego me hablan a mí de conciliación. Venga, hombre.
Yo estaba comiendo hoy en la mesa del despacho y estaba escuchando... estaban en informativos varios telediarios, pero habían dejado uno con sonido. Y era el informativo de La Sexta, el que estaba esa televisión encendida. Y he escuchado el siguiente paso, y si no, pueden ir, porque supongo que estas cosas las colgarán en internet, a la intervención de Francisco Serrano, candidato de Vox. Y han dicho, el señor Francisco Serrano, el candidato de Vox, hoy... se ha mostrado en contra del maltrato, pero contra todas las personas.
Fíjate, qué animal.
¿Y yo? Dice, no como nosotros, que animal. Solo estamos en contra del maltrato de algunas.
Exacto.
Pero yo, o sea, me ha salido un comentario que... Pero no he dicho esto, pero leche. Digo, hay que ser malo para estar en contra del maltrato... ¡A todas las personas!
¡Qué barbaridad!
¿Pero qué tenías que decir?
Sí, pero ahí entramos en el terreno de lo que yo decía antes de la convicción, porque hay gente que se ha creído, y esto es real, que se ha creído, que no es una pose, que Vox viene a acabar con los derechos de las mujeres y que están proyectando la imagen de Vox ya no como un partido machista, no, como un partido de delincuentes que vienen a acabar con las mujeres.
Que les interesa los
altavoces. Acabar con sus derechos y casi acabar con su vida. Y hay gente que se cree... No, hay gente que se cree esto, Carmen. Hay gente que se lo cree.
Se lo están metiendo en el coco los medios de comunicación,
estoy escuchando y debatiendo y peleándome con gente que te sacan de tus casillas porque hay gente que se lo ha creído.
Porque son de derechas.
Es que igual que dicen, igual que dice hoy el presidente del gobierno, Vox está fijando el marco. Pues mira, a lo mejor viene bien que fije el marco, porque estamos acostumbrados a que haya otros que fijan el marco, de que aquí hay una panda de tarados machistas que vienen a cortarnos la cabeza a todas las mujeres.
No, a matarnos.
Y no se puede decir nada.
Tengo un chat con Pedro Sánchez y con González Pons que me han escrito los dos el mismo mensaje. Decirle a Carmen y a Ketty que gracias porque ya no metemos el corte de Pedro Sánchez con Esteban González Pons. Y vamos a escucharle, pero las mujeres mandan.
Pero es que este tema...
Las mujeres mandan. Teníamos una cosa preciosa hecha.
Encima de la mesa.
Claro, no. Sí, al final, ¿quién marca el discurso? Pues en este programa, Ketty, Carmen Tomás, no. Luis del Pino.
Como siempre.
Eres el sexo débil.
Yo cuando me casé le dije a mi suegra, ¿cómo quieres que te llame? ¿Mamá o Mercedes? Y me dijo, señor, llámame señor.
Para cuando vuelvas a casa hoy, Luis, Securitas Direct, que lo vas a necesitar.
Además, da igual la casa o el barrio en el que vivas, por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad a las 24 horas. No lo pienses más, Luis del Pino. Ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo todo con Securitas Direct. Llama ahora gratis, 900-130-900, teléfono gratuito o calcula online en securitasdirect.es.
Acaba de decir Juanma Moreno cuál va a ser su primera medida como presidente de la Junta de Andalucía. Es la segunda, la primera era instalar Tosivas. La segunda, se lo cuentan en los servicios informativos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.